Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Al Jazeera transmitió un nuevo video de tres de los cuatro miembros de los equipos cristianos de Acción por la Paz que fueron secuestrados en Irak. La filmación silenciosa de 25 segundos de duración llevaba la fecha del 28 de febrero hace una semana. El video mostraba al ciudadano británico Norman Kember y a los canadienses James Loney y Harmit Singh Sudan. El ciudadano estadounidense Tom Fox de Virginia no aparecía en el video. Según Al Jazeera, los hombres le solicitaron a sus gobiernos que trabajaran para lograr su liberación. Los rehenes fueron vistos todos juntos por última vez en un video publicado el 28 de enero y fechado el 21 de ese mes. Este fin de semana se cumplieron 100 días desde que fueron secuestrados y se realizaron vigilias en homenaje en todo el mundo. Los secuestradores en un principio amenazaron con matar a los miembros de los equipos cristianos de Acción por la Paz, a menos que todos los prisioneros detenidos en cárceles estadounidenses e iraquíes fueran liberados. En otras noticias de Irak, el principal comandante militar británico en Irak anunció planes de retirar a casi todos sus soldados para la primavera de 2008. En una entrevista con el diario Daily Telegraph, el teniente general Nick Houghton dijo que el retiro por etapas comenzaría en semanas. Sin embargo, Houghton dijo que el retiro depende fundamentalmente de que los legisladores iraquíes formen un gobierno de coalición nacional y que los gobiernos estadounidense y británico consideren que las Fuerzas Armadas iraquíes están preparadas para manejar la seguridad. En la actualidad, hay 8.000 soldados británicos en Irak. Mientras tanto, el jefe de la división del ejército iraquí en Bagdad murió el lunes cuando su vehículo fue atacado. El mayor general Mubdar Hatim Hasia al-Dulaimi es uno de los oficiales militares iraquíes de más alto rango que perdió su vida en manos de la violencia de los insurgentes. Un comandante estadounidense de las Fuerzas Armadas que supervisó el contingente militar de Estados Unidos en Bagdad el año pasado dijo acerca de la muerte del general: "Podría ser un golpe del que llevará tiempo recuperarse". El incidente fue uno de varios ataques que se produjeron el lunes y que dejaron un saldo de más de 20 muertos y 50 heridos en todo Irak. En el peor ataque del día, 7 personas murieron, entre ellas 5 niños, en un atentado con bomba en un mercado repleto de gente en la localidad de Bakuba. Otras 17 personas resultaron heridas. En comentarios que el Los Angeles Times denominó una de las evaluaciones públicas más sinceras y desoladoras de la situación en Irak realizada por un funcionario estadounidense de alto nivel, el embajador estadounidense en Irak, Salmay Khalilzad, advirtió acerca de una guerra civil generalizada. Con referencia a los recientes ataques con bomba a un santuario chiita en Samarra, Khalilzad dijo: "Si ocurre otro incidente, Irak está muy vulnerable en este momento". Khalilzad agregó: "Abrimos la caja de Pandora y la pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir?". Sus comentarios tuvieron lugar tan solo días después de que el general Peter Pace, presidente de los jefes conjuntos de personal, dijo que las cosas estaban muy bien en Irak. En Gran Bretaña, el diario Guardian de Londres informa que el gobierno reconoció que un avión que se pensaba que había sido utilizado por la CIA para el traslado de detenidos aterrizó en campos aéreos militares locales. La práctica, conocida como rendición extraordinaria, suscitó protestas públicas en toda Europa por el uso de su territorio para trasladar detenidos que son torturados. Luego de meses de silencio sobre este tema, el gobierno británico reveló que la CIA aterrizó 14 veces en 2 bases entre octubre de 2003 y mayo de 2004. En otras noticias, Estados Unidos desestimó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la lucha internacional acerca de las ambiciones nucleares de Irán. Irán mantuvo conversaciones para trasladar sus actividades de enriquecimiento nuclear a Rusia. Estados Unidos anunció su posición luego de que el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, Mohammed El-Baradei, dijo que un acuerdo entre Moscú y Teherán podría evitar que Irán sea llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, intensificó las conversaciones de un posible ataque de Estados Unidos a Irán. El diario The Guardian de Londres informó el lunes que Bolton lanzó una amenaza en una reunión con miembros del Parlamento británico la semana pasada. Según uno de los participantes, Bolton dijo: "Tienen que saber que todas las opciones están sobre la mesa y deben entender lo que eso significa. Podemos derribar diferentes puntos en el camino. Tan solo hace falta eliminar una parte de su operación nuclear para desmantelarla por completo". En un discurso durante un encuentro anual del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, realizado el domingo, Bolton dijo que Estados Unidos debe estar preparado para utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para detener la amenaza que significa el régimen iraní. En los territorios ocupados, 5 palestinos murieron el lunes en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza. El ataque mató a 2 miembros del grupo palestino Yihad Islámica y a 3 espectadores. Entre los muertos había 2 niños de 8 y 15 años de edad. El tío de uno de los muertos, que vivía en las cercanías, también murió de un ataque cardíaco. Otras 8 personas resultaron heridas. Mientras tanto, en Israel, el ministro de Defensa, Shaul Mofaz, defendió la política de Israel de realizar asesinatos dirigidos y advirtió que el líder de Hamas podría ser uno de los blancos. Mofaz dijo: "Si Hamas, una organización terrorista que no reconoce acuerdos con nosotros y no está dispuesta a renunciar a la violencia, nos plantea el desafío de tener que enfrentar a una organización terrorista, entonces nadie estará inmune". Con respecto al primer ministro electo de Hamas, Mofaz agregó: "No solo Ismail Haniyeh, nadie será inmune". En materia militar, el ejército estadounidense anunció una nueva investigación de la muerte de Pat Tillman, la ex estrella de fútbol americano que se convirtió en soldado de Estados Unidos. Tillman fue noticia cuando abandonó la Liga Nacional de Fútbol Americano para combatir tras los atentados del 11 de septiembre. Murió en abril de 2004 mientras servía en Afganistán. Las Fuerzas Armadas en un comienzo engañaron a sus familiares, haciéndoles creer que murió en combate cuando de hecho murió en manos de soldados estadounidenses. La muerte de Tillman ya fue investigada en 3 ocasiones diferentes. Las investigaciones solamente tuvieron como consecuencia castigos leves para algunos de los soldados. Las nuevas investigaciones se centrarán tanto en los detalles de su muerte como en las acusaciones de que el ejército ocultó hechos cruciales luego de su muerte. Un portavoz de las Fuerzas Armadas dijo que las primeras investigaciones habían generado pruebas suficientes para garantizar posibles acusaciones de homicidio culposo. En Dakota del Sur, el gobernador Mike Rounds firmó una ley para prohibir el aborto en ese estado, a menos que sea practicado para salvar la vida de la mujer. Rounds dijo que la nueva ley probablemente desate una larga batalla judicial. La medida tiene lugar mientras se avanza en un esfuerzo similar en el estado de Mississippi. En otras noticias, la Corte Suprema falló a favor de permitir el reclutamiento militar en los predios universitarios que reciben financiamiento del gobierno. En un fallo unánime, los ministros rechazaron una revocación de las facultades de derecho que invocaba la libertad de expresión y decía que no deberían ser obligadas a aceptar el reclutamiento en la medida en que las Fuerzas Armadas mantengan una política de no pregunte, no diga con los homosexuales. Las facultades argumentan que esta política es discriminatoria. En La Haya, un ex líder de los serbios en Croacia, enviado a prisión por delitos contra la humanidad, se suicidó. Milan Babic cumplía una condena de 13 años luego de admitir la deportación de ciudadanos no serbios a la región croata de Krajina. Babic había sido aliado de Slobodan Milosevic y declaró en contra del ex presidente yugoslavo en el proceso contra Milosevic. En Bolivia, el presidente Evo Morales acusó a Estados Unidos de chantaje por suspender $300,000 de ayuda militar destinada a combatir el terrorismo en el país. Morales dijo que le informaron la semana pasada que su país ya no es considerado un socio de la llamada guerra contra el terrorismo. Escuchamos al presidente boliviano Evo Morales.
Todos estamos en la obligación de informarnos sobre esta clase de chantajes, amedrentamientos, intimidaciones a nuestras Fuerzas Armadas, porque no aceptamos el veto o el cambio de un comandante, vienen chantajes de un grupo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Morales ganó la presidencia en diciembre con el mayor apoyo popular jamás obtenido por un presidente boliviano en décadas. Ha suscitado la oposición del gobierno de Bush por su promesa de nacionalizar las reservas de gas natural del país y por su oposición a la erradicación del cultivo de coca apoyada por Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, Cindy Sheehan y otras tres mujeres fueron arrestadas el lunes en una manifestación contra la guerra. Sheehan y las demás mujeres participaban en una marcha de mujeres estadounidenses e iraquíes en la sede de las Naciones Unidas. El grupo intentó entregar una solicitud firmada por alrededor de 70.000 personas pidiendo el retiro de todos los soldados y combatientes extranjeros de Irak. Fueron arrestadas por invasión de propiedad privada y por resistirse al arresto. En otras noticias, un grupo formado por organizaciones ambientalistas y de derechos civiles le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue si las víctimas del huracán Katrina y los trabajadores empleados en la reconstrucción de la costa del Golfo de México son tratados en forma adecuada por el gobierno de Estados Unidos y los contratistas federales. Monique Harden, codirectora de Advocates for Environmental Human Rights en Nueva Orleans, dijo: "Han pasado 6 meses y aún parece que el huracán hubiera azotado ayer a estas comunidades". Y en Los Ángeles, un grupo de agricultores urbanos dice que ganaron una orden judicial para suspender su desalojo de la tierra que han ocupado durante más de 30 años. Los agricultores de South Central Farm están luchando contra la ciudad y contra un agente inmobiliario local que planifica construir propiedades comerciales en el terreno. La propiedad de 5,6 hectáreas alberga la mayor granja urbana de Estados Unidos. 350 familias hacen usufructo de la granja para plantar diversos cultivos. La suspensión del desalojo estará vigente hasta al menos el próximo lunes. En una declaración publicada en su sitio en Internet, el grupo dijo: "Por lo que sabemos, solamente se nos puede garantizar la detención del desalojo por unos días. Esta semana será crucial en la historia y el destino de la granja. Los agricultores han mantenido esta lucha por 3 años, pero la victoria está en manos de la gente". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.